Esa canción es realmente, bueno, ya la hemos mencionado en múltiples oportunidades,
Tren
digamos.
al sur. Tren al sur
Sí,
siempre aparece, ¿eh?
porque, bueno, es muy significativa, yo creo que para varios, ¿no?
Sí,
Es que
pero
una de las mejores, los prisioneros de Dios, ¿no?
no solamente desde el punto de vista musical, si esa canción marcó el inicio de los 90, el
Claro.
retorno a la democracia,
Sí.
musicalmente fue como la consolidación de los prisioneros, incluso me atrevería a decir que hasta internacionalización,
Internacional, claro. Sí.
que no
Oye,
se
pero
enojen los usuarios
tiene un
conmigo.
videoclip. Tiene un videoclip de
Un
la primera
videoclip
vez que la
fue el
escuché
primer
fue.
single de Corazones. El primer,
Además,
sí,
además.
yo la escuché, la primera vez que la escuché, que yo estaba chico, fue viendo el videoclip, digamos. Me
En
parece
Extra
que en
Jóvenes, de hecho,
el Extra
fue
Jóvenes,
la
el
premier del
11.
videoclip, fue en Extra Jóvenes, me acuerdo.
Sí,
Sí.
bueno. Mira,
Yo.
aquí vamos a tener que, en vez de, y no me digas pobre y no me digas viejo, parece. Aquí llegué hasta una canción muy antigua.
El problema que
Bueno.
también ha sucedido también en múltiples capítulos de
Claro,
Sin
sí, con el carnet aquí, los cuatro carnets
Sí,
sobre la
siempre, siempre,
mesa.
ya se
Chiquillos,
nota
vamos,
mucho.
vamos a la cortina, episodio número 32, y volvemos con nuestro invitado de honor.
Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
¿Cómo andan, Natalia, Francisco? ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, muy bien. Ya con ganas de que termine luego el semestre. Comenzando julio, además, que todas las buenas vibras nos acompañen en julio.
Sí,
Y
así.
saben, tenemos nada más y nada menos que a un amigo acá de la casa, Felipe Delgado. Felipe Delgado que nos acompaña, entiendo, desde San Pedro, ¿no? San
De La
Pedro
Paz.
de La
Pedro de La Paz.
Paz. ¡Wow!
Pedro de La
Sí.
Paz.
Estamos en estos
Y
momentos.
bueno, y Felipe es historiador, es doctor en historia por la Católica y tiene un tema de investigación que es realmente atractivo, marquetero, sexy, súper, súper llegador, ganador, la historia del tren, así de simple, la historia del ferrocarril. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este episodio número 32 del podcast Subterra. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
Hola Víctor, Francisco, Natalia. Hoy un gusto la invitación a este tan agradable instancia, espacio de conversación sobre nuestros temas y gracias por el interés mostrado por el tema que uno también le interesa, la apasiona y la atrae, que como dijiste tú muy bien, Víctor, la historia un poco del tren.
Exactamente. Y bueno, en el backstage tú contabas que tú eres de, o sea, parte de tu interés en el tren porque vienes de una zona ferrocarrilera, ¿no? San Bernardo,
Claro,
¿no?
sí. Claro, como muchas otras, que esa es una de las tantas dimensiones bien particulares del vasto mundo del ferrocarril. Muchos lugares de Chile, probablemente del mundo, se tratan de arrogar el estatus de ciudad ferroviaria. Bueno, yo vengo de San Bernardo, y San Bernardo era ferroviario precisamente por la multitud, la gran cantidad de obreros ferroviarios a propósito de la presencia ahí de la Maestranza Central de Ferrocarriles, que era el principal taller de reparación y mantenimiento de los carros, trenes, locomotoras, convoyes de la empresa Ferrocarriles del Estado.
Que es la estación hoy día Maestranza, ¿no? Esa del tren
No,
a
la
Bernardo.
estación San, claro, con este tren NOS, el metro NOS, claro, pero está la estación San Bernardo, de ahí viene la estación Maestranza NOS. Toda, claro, hicieron otras más que a propósito de este tren, de este metro, de este tren urbano
Exactamente.
hacia la comuna.
Bueno, chiquillos, tenemos aquí a Felipe para
Sí.
resolver todo lo que queremos saber, todo lo que siempre hemos querido saber de la historia del tren en Chile.
Sí, pero sabes, más que saber de la historia del tren, me dejaste pensando, Felipe, porque tú nos dijiste, yo también era de San Bernardo. Lugar
Soy,
donde,
perdón, soy de San Bernardo,
o
sigo
sea,
siendo. Aquí
eres.
estoy, claro, estoy de visita
Claro.
En el Bío Bío.
Yo soy un San Bernardino, tal cual. Entonces eso también me lleva a pensar, cuando tú te quieres dedicar a la historia del tren, me imagino que no es solamente por un tema histórico, sabemos que el tren, y sobre todo hoy en día con la situación política contemporánea que vivimos en Chile, hay un llamado constante dentro de las movilizaciones sociales a que retorne el tren. Por tanto, la historia del tren es súper importante para comprender el funcionamiento social, político y me atrevería a decir hasta económico de Chile. Pero si tú venías de una zona ferroviaria, yo creo que ahí nos podrías comentar más del por qué nace el interés de estudiar el tren. ¿Hay temas personales de por medio o solamente por la inquietud?
Sí, claramente, Natalia, tú has dado el clavo. Y sí, o sea, yo creo como todo de una u otra manera, todo no hay afinidad a ciertos temas en este oficio de la historia, que son experiencias personales de vida. Yo, bueno, todavía soy, como siempre digo, sempiterno vecino de San Bernardo, probablemente no me cambie nunca de ahí, por lo menos dentro de Santiago. Y vivo en un barrio el cual es ferroviario, es precisamente de trabajadores que estaban en este recinto, la Maestranza Central de Ferrocarriles, y particularmente mi abuelo era trabajador de la Maestranza, como muchos otros vecinos, que ya, bueno, ya, con el tiempo obviamente ya no están con nosotros, y claro, y probablemente de ahí me fui dando cuenta, más allá por ejemplo, cuando me presenté al doctorado, más allá de la viabilidad del tema en términos de acceso a información, era precisamente, claro, porque yo ya tenía testimonialmente podía entregar un relato, una narrativa respecto al tren. Vengo precisamente, como dices tú, Natalia, de una familia de ferroviarios. Mi abuelo, trabajador de esa maestranza, y mi abuela, por ejemplo, trabajó como administrativa en la antigua estación Mapocho. Entonces, ahí abuela, claramente hay un...
Tu abuelo, o sea, abuela y abuelo del... O sea,
abuelo y abuelo, diríamos, funcionarios de EFE.
Wow. Claro. O sea, se hablaba en tu casa de tren. ¿Eh?
Sí, o sea, sí, sí. Y siempre la fascinación por el tren, quizás a ustedes también les pasaba, los juguetes de tren, o sea, claro, siempre me llamó la atención el lugar donde iba, el tendido ferroviario, como ahora me doy cuenta en realidad, me llamaba poderosamente la atención siempre. En cualquier lugar donde fuera una línea del tren me llamaba profundamente la atención y quería saber dónde estaba la estación, por qué pasaba por ahí el tren, etc.
Pero en el fondo es, o sea, creo yo, como una historia social, porque no solamente, digamos, la maquinaria, digamos, lo técnico, ¿no es cierto?
Ah, claro, sí, yo creo, mi aspiración, mi pretensión es, como tú dices, Francisco, precisamente eso, es darle un giro un poco, en nuestros términos, metodológico, pero también otro enfoque, al tema de los ferrocarriles, porque me he dado cuenta en todo este tiempo que llevo tratando de especializarme en esto, que es un mundo y una realidad muy vasta. O sea, me he estado dando cuenta por algo la nostalgia de los trenes. O sea, ahora sobre todo cuando está muy en boga el tema, no hay persona que no tenga una mirada edificante de respecto al tren. O sea, nadie opina mal del tren. Todos quieren tren, todos quieren trasladarse en el tren, y eso en general me da una visión que... Hasta ahora los estudios en general del tren son, claro, estudios económicos, territoriales, de integración comercial, pero me he dado cuenta, como bien dices tú, el tren tiene una dimensión y un impacto social, cultural, político, en el imaginario, en las mentalidades de las personas, porque fue un invento que yo me doy cuenta ahora, también con este tiempo, es un invento a la altura del internet, o sea, es el nivel.
Pero tú concretamente, ¿a qué periodo de la historia del tren en Chile te dedicas?
Estoy tratando, mi tesis doctoral fue siglo XX, porque ahí fue la irrupción, la emergencia y el ascenso de los ferroviarios en tanto movimiento sindical obrero. Pero luego con este imaginario del tren como la noción de progreso, modernidad. Me quise retrotraer al siglo XIX, fundamentalmente, desde el primer ferrocarril en Chile, que ahí hay toda una épica fascinante de en torno al tren.
Bueno, y Natalia nos trajo al presente. Siempre es bueno, nosotros que estamos vinculados a la historia, partir por el presente, ¿no? Que esa es como, es nuestra misión en el mundo, ¿no? Como explicar un poco el presente con los antecedentes. Entonces, partámonos porque Natalia dice, en este momento, precisamente, julio del 2022, está en el centro de la discusión política la rearticulación del tren, el volver, porque si uno lo pone en términos económicos, lo más caro de la infraestructura ya se hizo, ya se dinamitó en el siglo XIX, ¿no?
Claro.
Eso ya fue, ya se hizo esa cuestión, ¿no? Mm. El grueso de la inversión. Pero si uno se va un poco nada más atrás en el periodo de la desarticulación del tren, ¿no? En los años 70, los años 80, cuando Pinochet dice, bueno, hasta aquí nomás llega el tren y ahora vamos adelante con los buses, ¿no? Siempre se dice que Pinochet, el gran regalo que le hizo a los camioneros fue la destrucción del tren, ¿no? Claro. Pero claro. Esa es como la etapa de la desarticulación, ¿no? No sé cómo ves tú esa etapa de la desarticulación del tren.
Sí, indudable. Siempre ha habido esta hipótesis, o por lo menos en mi caso, esta hipótesis dando vuelta, que hay que trabajarlo, obviamente, que es precisamente ya con el golpe, un poquito antes, pero el golpe fue el tiro de gracia, digamos, al sistema ferroviario en Chile. Siempre está idea dando vuelta que lo que tú dices, Víctor, que es, claro, precisamente el regalo, porque en definitiva uno de los pocos sectores sindicales que apoyó la dictadura fue precisamente los camioneros. Y yo creo, claro, y estratégicamente yo creo, eso hay que trabajarlo, yo creo que el régimen, la dictadura, hizo este trueque o entregó, cedió el transporte, el sistema de transporte a los camioneros, precisamente una especie de regalía, de dádiva, frente al apoyo que le brindaron el famoso paro de octubre del año 72, y luego, y por otro lado, finalmente, para desarticular un potente movimiento sindical, que era el de los ferroviarios también, era muy estratégico y preciso desmantelar el sistema ferroviario, el sistema de transporte ferroviario en Chile, partiendo precisamente por quitarle todo tipo de beneficios, de ventajas comparativas respecto a los otros sectores, que eran los camioneros, el sector rodoviario también, que también adquirió mucho auge, los microbuses, los buses interurbanos, que terminaron obviamente por desplazar al ferrocarril, el transporte sobre todo de pasajeros, bueno, de carga y pasajeros obviamente.
Oye, y es como, o sea, a propósito de lo que tú estabas diciendo, Felipe, que, bueno, esa hipótesis surge, digamos, en los debates políticos, en las elecciones, incluso entre algunos candidatos que han propuesto como tren ahora ya, digamos, ha surgido siempre porque es parte de nuestra historia reciente, pero lo curioso, digamos, de que ahora estaba pensando yo, es que si bien, bueno, Pinochet, qué sé yo, que tomaron el poder, ¿no es cierto?, el ejército, eran militares y se supone que tienen siempre una estrategia, un pensamiento estratégico. Es bastante poco estratégico que un país, y esto es a nivel general, digamos, un país se quite opciones y circunscriba sus opciones de transporte a menos respecto de lo que tenía antes, digamos. O sea, si tú tienes carretera, bueno, ya, bacán, tenés carretera, pero puedes tener también trenes, ¿no? Y es más difícil para un invasor, por ejemplo, desarticular, digamos, el tema, pero si tú te restringes, corta la carretera y listo, se acabó, ¿no? Se acabó el transporte de...
Puente Maipo.
Claro, un puente, un túnel, listo. Entonces, es curioso.
Sí, no había, es verdad, Francisco, no había reparado en esa situación. O sea, por ejemplo, el tren, en testimonios que yo me he podido estudiar, o sea, sobre todo este contexto de la Guerra del Pacífico, el tren se articuló como columna vertebral, precisamente, claro, con un propósito militar. O sea, esta idea, claro, era mucho costoso y muy laborioso el tren por la cordillera, pero este tren que pasaba por la zona central, digamos, por los valles centrales de Chile, era el propósito también para cuidar las fronteras de Argentina, la larga frontera que tenía Chile. Y claro, y la dictadura militar no reparó en ese sentido, sabiendo que, bueno, después vino un amago de guerra con Argentina, pero sí, ahí tiene otra dimensión del ferrocarril, y que fue un debate muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, no solo económico, comercial, de integración territorial del ferrocarril, también con un propósito y con un objetivo militar de resguardar la frontera, y bueno, y lo que supimos, o sea, y el traslado, sobre todo, hacia el sur de contingentes militares para pa el tema de la ocupación de la Araucanía.
Claro, 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 porque se bajaban en Valparaíso, en Valparaíso se embarcaban.
Exacto. Al sur. Claro, y para el sur directamente hasta Angol, Traiguén, Renaico, y ahí se distribuían a las distintas zonas de la frontera.
La frontera, sí. Claro. Tienes toda la razón.
Bueno, estamos en el episodio 32 con el doctor Felipe Delgado, especialista en la historia del ferrocarril en Chile, y yendo a los orígenes ya directamente para que podamos compartir con la comunidad acá de seguidores.
Nos pusimos muy historiadores, ¿no?
Claro, en la comunidad de seguidores del podcast. ¿Cuáles fueron los orígenes del tren en Chile, Felipe? Estamos hablando de mediados del siglo XIX aproximadamente, ¿no?
Sí, en general, bueno, es casi conocimiento escolar el primer ferrocarril entre Copiapó y Caldera. Claro. Pero yo ahí aprovecharía de decir la relación o el vínculo como un elemento de análisis importante. Es, por un lado, el origen del tren asociado indivisiblemente a la explotación minera, o sea, a la minería. La minería, bueno, del norte chico en un principio, porque en 1852 Chile llegaba aproximadamente hasta Taltal, y claro, y ese era como el norte de Chile. Y yo, por otro lado, a pesar de este discurso estatal que se impone y de la empresa Ferrocarriles del Estado, que uno la asocia inmediatamente a la forjadora de los ferrocarriles en Chile, el origen de la iniciativa privada de los ferrocarriles, o sea, no podemos olvidar a Henry Meigs, William Wellwright, y los capitales, los principales capitales y fortunas chilenas del mediados del siglo XIX fueron los que aportaron, digamos, el surgimiento y la viabilidad de construcción de los ferrocarriles. El origen del ferrocarril en Chile, como en muchas partes del mundo, o la mayoría, creo yo, es de aporte de privados, y no con un interés de trasladar pasajeros, sino carga, fundamentalmente. O sea, era un interés eminentemente comercial.
Claro, por eso es Copiapó Caldera,
claro.
Pero no Caldera
Copiapó. Claro, era exacto, sí, Copiapó Caldera, puerto, centro producción, centro comercialización. Entonces, esa era la idea.
Sí, y de ahí el de Valparaíso, ¿no? Valparaíso Santiago.
Claro,
¿no?
Sí, hay otro, bueno, toda esta red que era como el Valle de Copiapó. Los primeros ferrocarriles fueron del Valle de Copiapó, que desde la zona de Pabellones, Chañarcillo, hasta para que saliera esa producción por el puerto de Caldera, y claro, después viene la experiencia del ferrocarril Valparaíso Santiago.
Exacto, sí. Y, bueno, está el famoso, el de los Andes, pues, ¿no? El también. Mendoza, que, o sea, no solamente unía los Andes-Mendoza, sino Buenos Aires-Valparaíso, ¿no?
Exacto,
o sea,
ese era el
interés. Bioceánico, ¿eh?
Duró, que ahora me he dado cuenta revisando cosas, revisando esta documentación, duró 30 años en realizarse. O sea, yo me he encontrado con 1890 ya que se está construyendo ya. Y la primera piedra, recién ni siquiera de un tramo del ferrocarril, sino la primera piedra para inaugurar las obras, la hace precisamente Balmaceda en 1890. Sí, y recién en 1910 se inaugura ya el tramo completo, que cruza y llega hasta la estación de los Andes.
Claro, ustedes han visto, Natalia, Francisco, han hecho el viaje en bus a Mendoza, ¿no?
Sí, sí.
Que ahí se ve el tren, como pasa
sí,
la red.
Sí, ¿no? Uno va así.
Es impresionante. O sea, ¿por dónde se mete? Porque no es el mismo camino el bus, ¿pues?
No.
O sea, una cuestión que va por acantilados, ¿eh?
Sí, no. Ahí se entiende esto de infarto.
Ahí se entiende esto que dice. Oye, Felipe, que 30 años haciendo.
Yo estoy escuchando, Felipe, que encuentro fascinante esto de la historia del tren, porque efectivamente, y más con la contemporaneidad nuestra, la historia del tren da para mucho, pero yo te escucho, estamos hablando desde un punto de vista histórico, pero yo me imagino que dentro de tus investigaciones también has realizado entrevistas y las anécdotas que se tejen en torno al tren. Anécdotas que trascienden de, netamente de lo histórico. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de niña pasar por las líneas del tren corriendo, porque típico que a las líneas del tren llegaban los gitanos. Y venía como el típico miedo de, no, aléjense porque están los gitanos, te van a robar las niñas. y que te van a tirar mala suerte cerca del tren. Así como también anécdotas fantasmagóricas respecto al tren. Que mira, que a veces se escucha que viene un tren en la noche, pero nunca pasa nada, dicen que es un tren fantasma. Así como también situaciones de violencia en las que se han encontrado cuerpos a orillas del tren. Entonces yo creo que el tren está en el imaginario colectivo de todos y trasciende lo histórico. Y yo creo que ya es parte de una cotidianidad social, familiar, anecdótica, pero tú te has encontrado con, por ejemplo, que de repente esté haciendo entrevista y alguien te diga, no, es que yo vi un tren fantasma. No sé.
Sí, no, es que sabes que, Natalia, lo que dices tú, el imaginario, claro, uno me he encontrado en conversaciones, en general cuando uno habla este tema y dice que lo estudia, claro, hay mucha gente que, siempre me toco cuando hablo de este tema, más de alguna persona dice, ah, yo tuve desde un papá, un tío, un abuelo que trabajó en ferrocarril. O sea, en un momento en el siglo XX, en ferrocarriles, los trabajadores en ferrocarriles llegaron a ser 20.000 en promedio. O sea, estamos hablando medio del siglo XX, un sector laboral.
Y uno de los gremios más potentes que tenía Chile antiguamente.
Sindicalmente, claro. Sí, muy interesante esa parte. Pero respecto a lo, claro, hay un imaginario, en el fondo, bueno, desde Pablo Neruda, su padre ferroviario, empezamos con Tren al Sur. O sea, siempre hay referencias en la cultura, como se dice habitualmente, la cultura popular.
Carlos Pinto,
en torno al ferrocarril. O sea, es un insumo literario notable. Y, por ejemplo, lo que dices tú, Natalia, los gitanos en un sitio de Iriazo, que es de ferrocarriles. Me he dado cuenta que en el trazado ferroviario, por ejemplo, el tren fue importantísimo en términos urbanos porque delimitaba las ciudades. O sea, cruzando la línea del tren era probablemente la zona rural de la ciudad en general. Marcaba la fisonomía urbana de cada uno de la mayoría de las ciudades, pueblos de Chile. Ya sea, y me di cuenta con esto, ya sea para integrar el territorio, para darle auge, no sé si ustedes se dan cuenta, en muchos pueblos, por ejemplo San Bernardo hace poco, como barrio patrimonial, hay un barrio de la estación, qué decir de la estación de la estación central, tan nombrada lamentablemente este último tiempo, pero el barrio de la estación central, y también dividía las ciudades, o sea, no solo era un elemento integrador, un elemento de prosperidad, de bonanza para el ámbito urbano, sino también un elemento que dividía las ciudades, como tú bien dices, Natalia, o sea, si pasaba por entre medio de un pueblo la línea del tren, y en muchos casos la dividía, quedaba segmentada no solo territorialmente, sino socialmente, a un lado del tren, el centro cívico, el casco histórico tradicional de la ciudad, y al otro lado el arrabal, los sectores marginados, con menos electricidad, menos urbanización, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado, el imaginario, claro, generaba todo este es como el Edad Media, el tema del bosque, ¿no? Internarse en el bosque, un poquito el ferrocarril cumplía lo mismo en este tiempo. Y lo segundo, claro, me llamó mucho la atención y logré hacer un trabajo de eso, muy llamativo era la idea de la estación como un núcleo dentro de la ciudad, tal como la Plaza de Armas, tal como, como el edificio consistorial, un punto de reunión. Y finalmente me di cuenta, revisando cosas, que muchas veces las estaciones de ferrocarriles no eran tan funcionales como se pretendía. Porque finalmente las estaciones de ferrocarriles estaban a cargo de construidas por el Estado a través de EFE y no a través de las autoridades locales. Entonces, cumplía con los intereses que tenía el ferrocarril del Estado, no con lo que tenía la ciudad, pero siempre hay esta mirada idealizada un poco de las estaciones, un punto de encuentro que era, digamos, efectivo, es cierto, pero en general, claro, me encontré con, si bien con, si eran núcleos urbanos, como mucha gente decía, puntos de encuentro, uno pensaba que eran hermosas, que eran bien mantenidas, y al contrario. Entonces, claro, efectivamente hay bueno, por eso, insisto, por eso el tren en general es un abono muy, muy interesante y para la literatura. El roto de Edwards es eso, el tren.
Me estoy acordando de una novela que hace un par de años atrás fue muy, muy publicitada, La chica del tren. Es una novela inglesa, ambientada a las afueras de Londres, en el Londres contemporáneo, si tiene un par de años, y la protagonista, su novela gira en torno al tren.
Exacto, sí. Se hizo película también, sí.
Oye, sobre lo que decía Natalia antes, como lo imaginario sobre el tren, fíjate que estamos, creo que estamos en dos mundos distintos, o sea, hoy día la post-desestructuración, ¿no? O sea, post-apocalipsis del tren, estamos en el Mad Max del tren, ¿no? Pero en cambio en el siglo XIX es como el internet, como tú dices, o sea, la gran novedad, ahora sí que viene el progreso, ahora sí que viene el hombre y la sociedad nueva, ¿no? Con el tren, porque, o sea, me estaba acordando Carlos Pinto, ¿no? Que es el Mea Culpa, la portada, ¿se acuerdan ustedes? Que apareció un túnel, el túnel del tren al cajón del Maipo, ¿no? Que iba hacia arriba.
Ese túnel también, que es bien mítico.
Claro, pero lo pone ahí como que ahí pasa algo misterioso, como que está lleno de fantasmas, porque es la cultura del pueblo fantasma, o sea, que aquí hubo algo, pero ya no hay vida, sino vidas idas, ¿no? Hay espíritu, ¿no? Esa es la idea como Carlos Pinto, que le ponía la voz aquí, jamás se hubiese dado cuenta que... ¿eh? Pero para el siglo XIX era todo lo contrario, era pura vida, ¿no? Era como ritmo, sociabilidad, como tú dices. O sea, están los escritos de Vicuña Mackenna, que era como un enamorado del tren. Él escribió A través de los Andes, ¿eh? Este libro que tiene como hartos proyectos para cruzar la cordillera de los Andes a través del tren. Es como la primera, la piedra literaria del trazado que va a durar 30 años, que dices tú, ¿no?
Exacto,
y él después se sube del primer trayecto, hace como el primer compra como el primer boleto, Valparaíso-Santiago, ¿eh? Iba describiendo, iba anotando, y pura vida.
De hecho, él tituló ese testimonio que lo he escrito, La República Carrilana, que en el fondo, claro, en el fondo 10.000 trabajadores trabajando, por ejemplo, en la zona norte de en Polpaico, Tiltil, eran, claro, y era una verdadera república, súper autónoma el asentamiento. Y decían moviendo, tenían ramadas, tenían obviamente viviendas para los obreros. Y el que mandaba ahí, el presidente o el primer mandatario de esta república era Henry Meigs. De ahí salió la famosa, que se ocupa mucho, y que Henry Meigs, como que y se ha rescatado mucho la historia, que claro, el trabajador chileno es el mejor trabajador del mundo, para Henry Meigs. Salió de esa experiencia del tren, que eran los obreros carrileros, los obreros ferroviarios, los que tendieron el riel en el siglo XIX, eran los carrileros. Como los salicheros, los mineros del carbón, el obrero del ferrocarril, era conocido como el carrilano.
Y que después se lo lleva al Perú. Se lo lleva al Perú,
muchos de ellos,
a trabajar.
Sí.
Chileno, digamos, en el Perú.
Yo, Felipe, te quiero hacer una pregunta, porque comenzaste diciendo que habías vivido muchos años en Vancouver. ¿Cuál es la relación que tiene, por ejemplo, Canadá con los trenes? ¿Cómo es la sociedad canadiense respecto a los trenes? Me imagino que es otra, porque entiendo que allá el tren todavía tiene una importancia de comunicación a nivel urbano-rural tremenda.
Quizás pasen en este continente, en el americano, por dadas las dimensiones, las latitudes que se manejan, la gran distancia. Ellos también tienen un tren que probablemente debe tener o similar o más un poquito más de kilometraje que el nuestro, que el longitudinal, que es desde, digamos, Iquique a Puerto Montt, que ellos tienen, claro, que lo recorre de costa a costa. O sea, el ferrocarril de Vancouver está en la costa Pacífico, llega hasta Montreal, la costa Atlántica. Claro, y eso, bueno, primero decirlo, el tren en Canadá resulta muy caro. Este tren que te menciono yo, este de Vancouver, de la costa pacífica a la costa atlántica, es un tren que, sobre todo de carga y del pasajero, cumple un rol ya casi turístico, porque en tren, cruzar ese país son 3-4 días. Entonces, es una experiencia turística recomendable absolutamente, como, no sé, el tren, el famoso tren a Siberia, que parte en Transiberia, creo, y después va a la estepa y todo eso.
Y que es carísimo.
Y que es carísimo, este es lo mismo, este salía como 30 vacunas, dólares americanos, salía como $2,000. O sea, pero es, claro, con todos los lujos a vivir por haber. Pero claro, todavía cumple una función de carga, y el tema de los tiempos. Si se dan cuenta ahora la discusión respecto al ferrocarril, antes, lo mencioné y lo reiteró Víctor, o sea, el siglo XIX, cuando apareció el ferrocarril en el mundo y en Chile, o sea, era el invento, o sea, ahí se sintetizó las bondades de la veces cuestionada revolución industrial. O sea, la revolución industrial dejó miseria, pero quizás lo único bueno, si uno le pregunta a la gente de ese tiempo, fue el ferrocarril.
Todo valía la pena por el tren, ¿eh?
Todo valía la pena por el tren. Y en ese sentido, claro, el fondo, la discusión que se da ahora es, por ejemplo, si ya se está construyendo el tren Santiago-Milipilla, y es para aminorar los costos de viaje y los tiempos de viaje de las personas. O sea, porque antes la gente que trabajaba en Milipilla iba a trabajar a Santiago 2 horas arriba del bus, de la liebre, y lo mismo está pasando mucha gente ya con este tema de la crecimiento urbano. Claro, mucha gente, Valparaíso, Viña, va a trabajar a Santiago o viceversa. Entonces, esa es la discusión en torno a minorar los costos. En el siglo XIX no era otra, bueno, era la novedad, digamos, pero en el siglo XIX era el progreso, y el progreso asociado, ¿por qué? Ahora me he estado... En estos días que me invitaron a esta conversación, me preguntaba, y es fundamentalmente...
Estudió Felipe para Subterra, ¿eh? Estaba estudiando los días. Estaba estudiando Felipe para Subterra.
Sí, claro, disciplinado, sí, aplicado. En el fondo, el ferrocarril rompió con siglos y siglos de... O sea, el viaje antes del ferrocarril era algo inhóspito. Era algo que los viajeros, al fondo, no sabían si volvían. O sea, no era con retorno, era ida nomás. Tenías que dejar pertrecho para tu familia, y no sabías cuánto te iba a demorar, si te encontrabas con bandidos, con forajidos en el camino, perdías la vida. Entonces yo creo que por ahí va la importancia y esta mirada ideal, que hay respecto al ferrocarril, ya en el siglo XIX, bueno, que persiste ahora, pero en ese siglo, o sea, el ferrocarril le ahorró a la gente de esa época todos esos riesgos, todos esos accidentes, todos esos factores inmanejables, imponderables en definitiva, que surgían con un viaje a caballo, arriba de una mula, que tenías que llevar la comida, el abrigo, el techo para trasladar. Entonces, eso, solo el ejemplo, yo que estoy aquí en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción, un viaje por tierra entre Concepción y Santiago antes del tren era una semana. Claro. Era una semana. Hacia Valparaíso eran 4 días por la cuesta A, Zapata, Barriga, toda esa zona. Entonces, llegó el tren y el ahorro de tiempo, de seguridad, de comodidad, de confort, fue fabuloso para la gente de la época. Entonces, ahí yo creo que está el impacto del ferrocarril. No solo el discurso del progreso por el progreso, en términos de cotidianeidad, claro, el ferrocarril yo creo que logró eso, romper con siglos.
Es que lo que tú dices, ¿sí? Yo lo asocio mucho a lo que se vive hoy en día en Europa. O sea, a pesar de que sabemos que el tren ha cambiado, pero por ejemplo para los europeos, y estoy hablando de Europa en general, el tren sigue siendo primordial. Y en la mayoría de los casos el tren sigue siendo del Estado, no es de privados. En la mayoría de los casos en Europa. Entonces, si uno se pone a pensar, claro, tú puedes conectar perfectamente en tren de Berlín a Madrid.
Exacto. Sí, absolutamente. O sea, claro, y creo que en Europa, yo no he tenido la posibilidad de estar ahí, pero creo que en Europa, claro, siempre se ha mantenido, se ha conservado. Bueno, ahí tenemos que entrar al quiebre, el punto de inflexión que marcó la dictadura, no solo en términos políticos y todo lo que se habla, sino también en este tipo de cosas. La reducción del aparato público o de la inversión pública fue determinante para desmantelar e ir jibarizando ferrocarriles del Estado. Y perdona, a propósito, tú hablas de ferrocarriles estatales, Natalia. Chile, una de las excepcionalidades que tenía respecto a este tema es que junto con Bélgica y Alemania y Chile eran los tres países que tenían que el Estado mayoritariamente se encargaba de la administración de los ferrocarriles. En el resto del mundo, por lo menos en América Latina y parte de Europa, eran generalmente los privados, eran ferrocarriles privados.
Claro, claro.
Oye, está el famoso antipoema de Nicanor Parra, que es el tren más largo, no sé cómo se llama, el tren más largo de Chile o el tren más largo del mundo. El tren más largo de Chile, pues, o el tren largo, ya ni me acuerdo el título, pero es, no sé si lo acuerdan ustedes, pero es un artefacto de Nicanor Parra. ¿Vale? Está el famoso libro Artefacto, que dice, el tren está instalado, el último carro está en la estación central de Santiago, y la locomotora está en Puerto Montt. Entonces, el tren está estático, la persona se sube en Santiago, y ya llegó a Puerto Montt. El tren ya llegó a Puerto Montt. Entonces, esta idea, además está la idea en ese artefacto de Nicanor Parra, que el tren tiene la forma de Chile. Claro. Recto, como una línea recta, ¿no? O sea, está como, si todo el mundo dice, Chile está hecho para tren, o sea, es el único país del mundo que está hecho para tren, ¿no?
Sí, todos dicen eso, es verdad, sí.
Sí, increíble.
Y precisamente de ahí surge quizá, me he encontrado con el discurso de epopeya, de gesta en torno al ferrocarril en Chile, o sea, bueno, por la geografía, había que atravesar quebradas, cruzar ríos, desierto, selva, etcétera, etcétera, es una verdadera gesta, y en ese sentido, claro, la disposición que logra el ferrocarril en Chile, claro, todos lo asocian, cualquier persona se imagina que la columna vertebral del país es lo que queda, o lo que quedó, o lo que fue de la trama ferroviaria.
Sí. Claro. Natalia, ¿te acuerdas tú cuál fue tu primer viaje en tren? ¿Te llega la memoria a ese momento?
A Santiago.
¿No? A miércoles. Talca,
sí,
Santiago.
Cuando niña, claro, cuando Talca, niña, Santiago. Muy chiquitita, unos 4 años. Y fue una anécdota porque en ese entonces todavía el tren era muy, muy importante para los pasajeros. Entonces, tomar asientos era un desastre, porque todo el mundo quería viajar en tren. Y recuerdo de que con mis papás tuvimos que venirnos en tren, y cuando llegamos teníamos los boletos, pero no teníamos asientos disponibles. Y una señora nos cuenta de que ella le había pedido a su sobrino que viajara durante todo el día en el tren para guardarle los asientos cuando ella tuviera que viajar a Santiago. Y nos regaló los 3 asientos, porque ella iba solita. Entonces dijo, siéntense acá. Y nos regaló los 3 asientos, pero fue muy anecdótico porque dijo, mi sobrino tuvo que andar todo el día en tren, le tuve que pagar los pasajes para que así guardara los asientos por la noche. Y ya poco después, yo estoy hablando año 87, 88, ya poco después se eliminó el tren.
Exacto. Y tú, tremendo, ¿eh? Y Francisco, ¿y tú te acuerdas tu primer viaje arriba, adentro de un tren? ¿O no?
Sí, no estaba tan chico ni fue tan largo el viaje, en realidad fue en Metro Tren, sí.
Fue hace poco. Sí.
Y de hecho, yo estaba pensando ahora, a propósito de lo que decía Felipe, lo que decían en realidad todos, no sé si tú te has pasado también el rollo, Felipe, del tema de la semejanza o diferencia o las implicancias que tiene ya una escala mucho más reducida, una ciudad. El tema del metro,
yeah,
que en Santiago también es como re importante.
Sí.
Claro. Es como una especie de ferrocarril en miniatura, o sea, quizás, no sé, no, en realidad estoy cometiendo quizás un error, digamos, sí, pero ¿cómo ves tú el metro?
Pero en términos de experiencia de vida, muy similar, porque otra virtud, bueno, quizás yo soy muy apologético del tren, pero otra de las bondades del ferrocarril era que democratizaba un poco la vida de las personas. O sea, bueno, había primera, segunda, tercera clase del tren ya, pero toda persona podía viajar, cada una de las experiencias que ustedes cuentan. Entonces, y el metro también cumple un poquito eso, ¿eh? O sea, le permite ahorrar tiempo a las personas, y también, claro, el tren, la gente que se sube, no sé, en escuela militar, para el barrio alto, y se traslada, y la gente de Estación Central, de la Plaza de Maipú, para otro. Entonces, eso es una de las cosas también fascinantes de estos medios de transporte, que democratizan un poco la vida y esa comodidad que aportan, les permite a los ciudadanos y a las personas en general poder disfrutarla a un precio no tan elevado.
¿Sabes qué, Felipe? Cuando haces este comentario, gracias a la pregunta del Beta, yo viví muchos años en Madrid, y allá, además de metro, están los trenes urbanos, que se conocen como el Renfe. Y yo recuerdo, tengo muy grabado esta anécdota, porque allá tú podías hacer el cruce, o sea, pagabas un boleto y te bajabas del metro y por cosas de vía llegabas al tren. Y recuerdo de que era tan importante y había una locomoción pero tan fluida que, por ejemplo, tú te perdías el tren, daba lo mismo porque a los 40 segundos venía el siguiente. Pero cuando yo me vine en el 2012, yo no regresé a Madrid hasta el año 2015, y en ese entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid era Ana Botella, que es la señora de Aznar, y en su política de derecha, ella lo primero que hizo fue reducir los trenes. Y recuerdo que cuando yo llego al 2015, yo todavía iba con como el chip antiguo, entonces se me perdió el tren, dije, no importa, si ya en un minuto viene. Como a los 10 minutos pasó el siguiente tren y lleno. Y yo lo único que recuerdo, que lo que más se quejaban mis amigos madrileños, era la reducción de trenes que había hecho esta mujer. Claro, porque como estaban en plena crisis, ella lo primero que hizo ya, se reducen los trenes y en vez de pasar, no sé, pues 100 trenes en el día, van a pasar 60 trenes al día. Estoy poniendo una cifra que no sé si es así, pero para que me entiendan. Y recuerdo la molestia de todo el madrileño. Pero era una cuestión así impresionante porque decían, claro, si antes nos bajábamos del metro, nos íbamos corriendo por los pasillos hasta llegar al tren urbano, y teníamos trenes cada 45, un minuto, dos minutos máximo. Llegabas a Atocha siempre lleno de gente, pero así los trenes. Cuando llegó ella al poder, eso ya no pasaba. Y recuerdo la molestia de los ciudadanos madrileños, y era increíble, porque yo decía, claro, yo antes nunca llegaba tarde en Madrid, porque yo sabía que tenía trenes, después ya no pasaba eso. Así que es una anécdota la importancia del tren. Oye, pero Felipe, nosotros tenemos un, ¿cómo se podría decir? Es parte de la rutina de todos nuestros invitados subterráneos.
Es parte del trazado. Del trazado regular.
Es parte de la burocracia, no sé cómo llamarle.
Metáforas subterráneas.
¿Cuál es tu canción favorita? Porque todos nuestros invitados nos tienen que decir cuál es su canción favorita. La primera que se te venga a la cabeza.
Hay varias. Bueno, yo soy bien melómano, me gusta mucho la música. Pasé por mis tiempos rockeros, metaleros. Sí, ahora último. Escucho mucho, que paz descanse, me gusta mucho José, sí, uno de mis artistas favoritos. Y de José, ¿cuál podría ser? Bueno, hay muchos temas, pero me gusta un tema, Ya lo pasado se llama el tema.
Ya lo pasado.
El tren va pasando.
José. Claro. Va claro, sí.
Francisco el encargado de encontrarle la relación ahí con el cargo. Ya, espectacular. Va a ir sonando esa canción a la medida que nos vamos llegando, vamos aterrizando poco a poco, ¿no? Va sonando ahí el chucu, ¿no? Y estuvo espectacular. Pues bueno, todos tenemos anécdotas con el tren, que si yo recuerdo sobre todo, ¿no? Y parece que es un tema que viene para...
Otro día podría volver, quizás en un tiempo más, Felipe, y ya nos cuente más, como entrando ya en la historiadora misma, así como yo archivo, hallazgo, cuestiones más como específicas, no sé.
Agregar, chiquillos, qué bueno que me he dado cuenta con esto, que hasta quizás suena muy pretencioso, porque soy yo el que estoy practicando, el que estoy metido en esto. Me he dado cuenta, ojalá quizá preparar algún curso en algún momento, ofrecerlo en alguna parte. El ferrocarril como método histórico, me he dado cuenta de eso. O sea, te permite vincular desde el viaje mismo, el viaje como tal, como elemento de progreso, modernidad, desarrollo, industrialización, o sea, geográfico. Yo en este tiempo que tenía un poquito más de tiempo de ocio, me dedicaba a mapear el ferrocarril por Chile.
¿Felipe?
Y, ¿sí?
No, que se fue un poquito el audio, parece.
No, se escucha. Ah,
no, yo escuché. Dale.
Bueno, lo que decía, me dedicaba a mapear, es decir, a trazar en un mapa las rutas del ferrocarril en Chile. y he aprendido mucho de geografía, o sea, lugares que no conocía y lugares insondables, lugares remotos, o sea, que no, nunca te imagináis que hubo un ferrocarril en algún momento. Carrizal, Carrizal Bajo, Carrizal Alto, hay un lugar que se llama Hierbas Buenas en la zona de Atacama, que pueblos fantasmas y que tuvieron ferrocarril. Entonces, es muy fascinante eso. Y lo otro, claro, que finalmente la evidencia, los vestigios del ferrocarril también permiten de una u otra manera a la gente acercarse un poquito a la historia, o sea, ver un riel, como ustedes lo han contado, ver una lo que queda de una estación de trenes, le permite a la gente rememorar y quizás con una mirada bien nostálgica acordarse de su experiencia del tren.
Exactamente. Bueno, Felipe, te pasaste, tu tremenda disposición para compartir con nosotros en este episodio 32. Natalia, Francisco, aprendimos más que todo el mundo.
Sí, así muchas que, gracias, Felipe.
No, gracias a usted, gracias por la invitación. Muy, muy entretenida iniciativa en un ambiente bien relajado, ameno y grato. Muchas gracias.
Eso es, ya pues. Muchas genial. Gracias y recuerden suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Que esté muy bien. Chau.
Chau.